Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 12 de julio del año 2023. Qué felicidad nos da volver a reunirnos con ustedes para hablar de un tema que por lo menos sabemos, estamos convencidos que todo el que está ahí escuchándonos es porque le apasiona. Bienvenidos Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia. Hoy esta mesa está completa porque
Ay,
tiene
sí.
sus tres patitas, ¿verdad? Bien completitas.
Así
No,
es.
No nos falta nadie hoy. Santiago está
Miren quién
aquí
llegó,
puntualito
temprano.
y todo.
Y completa y hasta el final. Ayer, ¿cómo les fue? ¿Cómo trabajaba Santiago?
Sí, ayer fue como una visita médica, como dicen, que nos hizo
No,
Santiago
pero
aquí en el
traje a
programa.
nuestro invitado, que era muy importante.
Sí,
pero eso yo iba a
claro.
decir. Ese
No
era
se
un
quita el
invitado muy
mérito.
VIP, muy
Miren,
VIP. Súper
ayer
VIP.
entré y salí tan deprisa que se me olvidó comentarles y felicitar a la Asociación de Puestos de Bolsa por el cuarto foro del mercado que tuvo lugar en el Hotel Embajador y al que estuvimos invitados. Estuvo muy bueno con un speaker español, un economista de primera. Ya les hablaremos un poquito de eso
Sí, yo
en,
iba a decir eso,
¿verdad?
que ya en los factores vamos a ampliar un poquito más esta
Y
noticia.
no voy a dañar la noticia del momento. Así que, señoritas, más bien comentémosle a nuestra audiencia nuestra agenda para hoy.
Damos inicio a nuestra agenda, como siempre, con los factores del día. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde la inflación estadounidense cae de nuevo en junio a un 3% anual.
La deuda pública está agotando el desarrollo de casi medio mundo, o eso dice la ONU.
Y en la República Dominicana, una noticia que nos va a encantar: industrias transforman sus productos en biodegradables.
Esta noticia es muy interesante y continuando en nuestro país y en la misma línea que decía Santiago sobre la Asociación de Puestos de Bolsa, y es que los puestos de bolsa analizan usos de la inteligencia artificial en sus operaciones.
Posteriormente nos visitará Roberto Mella, quien nos hablará de la certificación de riesgos tributarios que está expuesta en el artículo 25 de la nueva ley de facturación electrónica. Ya veremos de qué se trata este tema.
Y como todos los miércoles, a mí me encanta traer al invitado que nos da la estadística del día de hoy, porque es el encargado de darnos el pulso del mercado. Y ustedes saben que siempre nos trae cosas, pero súper interesantes, Antonio Trujillo, para hablarnos de la estadística.
Y seguido nos vamos a formular el algoritmo. Es miércoles y ustedes saben que respondemos esas inquietudes que ustedes nos hacen llegar. Y esta noche hemos hablado muchísimo acerca de la emisión de acciones de la empresa César Iglesias y la pregunta que nos hace uno de nuestros oyentes es relacionada con esto.
Bueno, y finalmente nuestra frase a recordar. Pero ¿saben algo, señoritas?
Cuéntenos.
Estoy como intrigado.
A ver,
Uy,
¿qué
¿por qué?
pasó?
A ver, ¿qué pasó?
¿Y qué
¿Qué
serio
pasa?
se puso? Sí, se puso muy
Porque
serio.
no veo regalitos esta noche por acá y
¡Ay!
yo sé porque yo sé que
Ya
hay
lo
una
sé,
persona muy especial en Sumas que está de cumpleaños y no le gusta
¡Ay!
mucho que le celebren estas ocasiones,
Sí.
pero aquí en Sumas, pues somos metidos a veces. Así que queremos.
O sea, no, no cantamos Happy Birthday, o sí cantamos Happy Birthday.
No sé qué dicen
No
ustedes. Bueno, lo único
sé
que quiero que
qué.
sepan es que una persona que adoramos aquí en Sumas, queremos muchísimo, está de cumpleaños hoy. Y queremos, la verdad, desearle a esa persona que siga irradiando felicidad, que siga irradiando buena energía y ojalá que por muchos años más nos siga acompañando en Sumas, pero si no es así, que siga acompañando a toda la gente que la rodea en el mundo, porque la verdad que hace momentos gratos, hace buenos recuerdos y hace que la vida sea maravillosa alrededor de ella. Así que felicidades a esa persona que tanto queremos en Sumas. Los vamos a dejar con la intriga de quién es, por respeto a esa persona. Seguimos en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores del día en los mercados internacionales. Vamos a hablar acerca de la inflación estadounidense, y es que la inflación anual en Estados Unidos se redujo en junio a su tasa más baja desde el año 2021, según informó hoy el Departamento de Trabajo, dando una señal alentadora para los responsables de la política monetaria que luchan contra el aumento de los precios al consumo. El indicador de precios al consumo, el IPC, que es clave para medir la inflación, subió en junio un 3.0% respecto al mismo mes del año pasado, por debajo del 4% registrado en mayo y ligeramente inferior a lo esperado por los analistas. La Fed emprendió una campaña de subida de tipos de interés en el último año para aliviar la demanda y frenar el aumento de los precios. Aunque los funcionarios de la Reserva Federal, de la Fed, han considerado probable que se precisen más alzas de tasas de referencia para que la inflación vuelva a alinearse con su objetivo del 2%, el informe del IPC de junio genera dudas en el mercado sobre el número de subidas adicionales que serían necesarias. El dato de inflación de junio marca la tasa anual más baja en más de 2 años. En otro signo positivo, la tasa mensual de inflación subyacente, que excluye los rublos volátiles de alimentos y energía, se situó en un 0.2%, registro más bajo desde el año 2021. Cito, muchos funcionarios de la Fed dejaron en claro que consideran necesarias más subidas, lo que sugiere otro repunte este mes. Pero una buena actitud de lectura del IPC podría cambiar las perspectivas sobre si sigue siendo necesaria una subida en septiembre, según la firma Fathom Macroeconomics en un informe reciente.
Y ahora vamos a hablar del crecimiento de la deuda pública en los países en vías de desarrollo, y los enormes recursos destinados a su servicio están ahogando las posibilidades de progreso para casi la mitad de la humanidad, según alertó este miércoles las Naciones Unidas. Abro comillas, unos 3.300 millones de personas, casi la mitad de la humanidad, vive en países que gastan más en el pago de intereses de la deuda que en la educación o sanidad. Esto denunció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al presentar un informe titulado Un Mundo de Deuda. Según Guterres, medio mundo se está hundiendo en un desastre de desarrollo, con los gobiernos obligados a elegir servir su deuda o servir a su gente, y sin espacio fiscal para invertir en mejoras para la ciudadanía. Uy, qué factor.
Y ya en nuestro país, esta sí que es una excelente noticia, ya que industrias transforman sus productos en biodegradables. Dos de las principales industrias de poliestireno expandido, es decir, EFOM, en el territorio dominicano, firmaron ayer un acuerdo para transformar sus productos en biodegradables antes de finalizar este año. En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, las empresas Plastifar y Termopac Industrial, a través de sus representantes Alejandro Farage y Manuel Díez Cabral, dieron a conocer una alianza para crear un sistema integrado de gestión y recolección de residuos de EFOM. Además, implica contribuir a disminuir el impacto de los productos de este material en el medio ambiente. Aunque el presidente Luis Abinader no se pronunció durante el acto, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, el señor Víctor Bisonó, dijo que esta iniciativa es para República Dominicana un gran paso de avance hacia la nueva economía circular del plástico y para el desarrollo de su industria. Esta alianza forma parte del denominado Biopacto, que es un acuerdo de autorregulación suscrito por Plastifar y Termopac Industrial, así como también con el objetivo de realizar campañas educativas de comunicación sobre el uso del plástico biodegradable y la importancia de una adecuada gestión de los residuos. Ambas entidades se comprometieron a crear, financiar y operar un sistema integrado de gestión de residuos con el objetivo de recolectar y gestionar la cadena de residuos de FON, asimismo procurar su valorización a través de alianzas con la industria de cemento y las fábricas extractivas. Las dos industrias mostraron su apoyo para la aprobación del proyecto de ley presentado por el senador Bautista Rojas Gómez, que fue aprobado en el Senado y está pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados. Este proyecto busca establecer de manera obligatoria el uso de aditivos biodegradables en todos los productos de FON locales e importados y la exigibilidad de certificaciones de biodegradabilidad. La presencia del plástico e impacto en la economía. Por su lado, el ministro de Industria y Comercio detalló que la cadena de valor del sector plásticos representó para el año 2021 un 10.6% del valor agregado de la manufactura local, según los resultados de una investigación denominada Contribución del sector plásticos a la economía dominicana. Y esto lo estuvimos pues mencionando en el día de ayer en nuestra estadística, que indicó este estudio que 472 industrias del plástico existentes en nuestro país generan más de 41 mil empleos directos e indirectos.
Señores, y vamos a hablar del uso de asistentes virtuales, la creación de algoritmos propios y la implementación de ingeniería de las respuestas son algunos de los procesos con los que deben familiarizarse los actores del mercado de valores para dar el paso hacia el uso de la inteligencia artificial. Ayer, durante el cuarto foro del mercado de valores organizados por la Asociación de Puestos de Bolsa, tanto los representantes de ese sector como reguladores y administradores de fondos de pensiones e inversiones analizaron estos aspectos en vista de la revolución digital que representa que representan los procesadores de lenguaje como el ChatGPT. Antes de adquirir estas herramientas que podrían ocupar hasta el 50% de la inversión tecnológica de los líderes empresariales para el 2050, los departamentos no tecnológicos de puestos de bolsas dominicanos deben tratar de comprender qué tipo de procesos sus instituciones necesitan implementar. El gerente de productos financieros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, Jaime Lama, garantiza que esta tarea ya ha comenzado, sobre todo luego del aceleramiento tecnológico que supuso el COVID-19. Abro comillas. Tú estás viendo un gerente financiero de operaciones o de riesgos que está conociendo la tecnología y aprendiendo de programación, aunque no sea para programar. Eso ha ayudado a que la comunicación con la Bolsa de Valores sobre este tema sea más fortalecida, sostuvo. Dijo también que algunos puestos de bolsa se están incentivando a que su personal de tecnología entienda cómo funciona el negocio, considerando que esto es lo que se debe seguir promoviendo a futuro, ya que la tecnología debe de estar al servicio del negocio, no viceversa. Tremenda decisión de los puestos de bolsa.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día, pero al regreso vamos a conversar a fondo con Roberto Mella.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienza. Es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
¿De dónde, manito?
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, señores, llegó el momento de conversar a fondo con nuestro querido amigo Roberto Mella, que definitivamente, cuando no viene, nos hace una falta impresionante. Así es que feliz de recibirte hoy en Sumas, Roberto. ¿Cómo estás?
Gracias, buenas tardes, como siempre, Ibe, para mí un gusto conversar contigo, con Santiago, con Rosy, sobre estos temas regulatorios, de gestión de riesgo. Bueno, aquí hablamos de todo un poco. Y también a veces respondemos preguntas de los radioescuchas.
Roberto.
Así que siempre, siempre bueno estar con ustedes, chicos.
Un gusto saludarte. No sé si te diste cuenta que Rosy se puso algo nerviosa cuando le hablaron del tema tributario. ¿Será que tiene su pecadito?
Ay, Dios mío.
Yo creo
que hoy vamos a hablar de riesgos, de tema tributario, no sé. Cualquiera se pone nervioso, pero no hay pecado.
Pero
cuando hablamos de impuestos, todo el mundo se pone nervioso y todo el mundo quizá tenga algún pecadito, aún sin saberlo, porque a veces pecamos por desconocimiento o ignorancia, Santiago.
Ah, eso me gusta, eso me gusta. Así que usted que nos está oyendo, ponga mucho cuidado para que quizás la próxima vez que le hablen de este tema, usted tenga mayor conocimiento y no peque por ignorancia, porque los pecados fiscales tributarios por ignorancia se pagan. Infortunadamente no nos los perdonan, como ocurre en la religión o como ocurre en muchas partes. Con el Estado, pues definitivamente, usualmente, se pagan. Aunque por ahí de vez en cuando hacen, ¿cómo se llama esto, Roberto? Cuando le perdonan a la gente.
Una amnistía.
Amnistía, gracias. De vez en cuando hacen amnistías, pero no es usual. Así que es mejor que usted ponga cuidado al espacio de Roberto Mella aquí en Sumas para evitarse problemas. Roberto, cuéntale por favor a nuestra audiencia de qué vamos a hablar, porque cuando nos dijiste esta mañana preparando ahora el programa de la noche, pues nos pareció bien interesante. Así que esta noche, ¿de qué hablaremos?
Pues mira, Santiago, ya habíamos conversado en Suma sobre el impacto que tendría esta nueva ley sobre facturación electrónica que ha emitido la Dirección General de Impuestos Internos, un proyecto que ya viene de alguna manera madurándose desde hace un buen tiempo, ¿no? Inclusive hablábamos de los plazos que iban a ir entrando las diferentes empresas, de la obligatoriedad, de todas las características. Si no lo escuchó, puede ir a Spotify a escuchar esa grabación que tuvimos sobre la facturación electrónica. Ahora, de lo que no conversamos fue una disposición muy especial que trae esta ley, que en su artículo 25 habla de la certificación de riesgos tributarios. ¿Y qué nos dice esta disposición, Santiago? Nos dice que las entidades de intermediación financiera, es decir, todo lo que son banco de ahorro y crédito, corporaciones, y las bursátiles, es decir, puestos de bolsa, administradora de fondos de inversión, entre otras, de la República Dominicana, al momento de emitir un producto financiero que no sea de ahorro, que bien podría ser un crédito, ¿verdad? Cualquier producto de tipo crédito, de financiamiento, digamos que usted vaya a buscar abrir una línea de crédito, vamos a poner como ejemplo. Dice aquí la disposición que tanto la entidad de intermediación financiera como la bursátil deben de solicitar a la DGI una certificación de riesgos de la persona destinataria, o sea, de usted que está pidiendo ese crédito, por ejemplo, del indicador producto, donde se haga constar el total y el volumen de lo facturado en determinado periodo. Esa certificación de riesgo que va a dar la DGI le va a dar esa certificación a la entidad financiera, se va a alimentar de las informaciones consolidadas que el sistema de facturación electrónica tenga, así como otros indicadores fiscales, y deberá ser tomado en cuenta para los fines de aprobación del producto financiero como indiciario de capacidad económica y capacidad de pago. ¿Qué significa esto, señores? Significa lo siguiente. Cuando usted pide un crédito como empresa, cuando usted pide un crédito, digamos, Rosy tiene o Ibe tiene un proyecto independiente y genera un flujo de efectivo X por una actividad económica. Yo soy, no sé, tengo un salón o tengo una empresa de publicidad. Normalmente los bancos lo que toman en consideración es el movimiento bancario de su cuenta, ¿verdad? Estados financieros, que tengan flujo de efectivo y que estén a veces, digamos, auditados por un CPA. O a veces inclusive le piden una declaración jurada. ¿Qué está diciendo esto? Que de alguna manera ya no solamente las entidades financieras se van a atar de ese tipo de información, sino que su capacidad de pago va a ser dependiente de qué transparente ha sido la empresa reportando los ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos. Porque el insumo que usted va a tener para hacer esa evaluación de crédito son las facturas electrónicas que usted ha estado enviando a la DGI, y que la DGI luego le va a decir a la entidad financiera: mire aquí esta certificación que dice que Ibe Silva ha facturado en los últimos 6 meses 10 millones de pesos. Ibe, gloria a Dios.
Que Dios te escuche, amén. Sí.
Entonces, eso es importante saber cuando eso ocurra. Y podríamos decir, señores, que esta disposición podría ser el principal combate que podría tener actualmente la evasión fiscal a todos los niveles, incluyendo a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque ahora cuando usted se quiera apalancar en el sistema formal, si usted no ha estado reportando sus ingresos de forma normal, de forma regular y completo, pues eso va a afectar su capacidad de financiamiento. Y me parece sumamente poderosa la forma en cómo la gente quiere utilizar esta información fiscal y la tecnología que está preparando para dar información inmediata a las entidades bancarias para informar no solamente de cuáles son los ingresos que tiene esa institución, porque usted podría tener, sino cuáles son los ingresos legales que han pagado sus tributos en ese sentido. ¿Qué te parece esto, Santiago?
Sí, una herramienta súper clave para que, bueno, no creo que tomemos conciencia, no, pero para que estemos conscientes de las consecuencias que tiene el no estar al día con la administración tributaria, ¿no? Ahí vamos a comenzar a sentirlas, porque fíjate que hoy en día, aunque la gente dice, no, a mí me da miedo no declarar, me da miedo no pagar, me da miedo, pues finalmente, como no es tan factible o tan probable que en últimas tenga consecuencias, pues la gente se relaja un poquito. Pero ya con esta herramienta creo que la gente va a tener que ponerle mucho más cuidado a todo el tema fiscal y tributario. Así como ya. Rosy, cuando tú hablaste de tributario, se puso nerviosa. Yo creo que con esto todos vamos a poner un poquito más nerviosos, y esto va a ayudar a que todos pues colaboremos más con el país, no sé.
Así es. Ya no solamente voy a tener imposibilitado trabajar con las grandes empresas que siempre piden comprobantes fiscales, sino que también voy a tener otra limitación, y es el acceso al crédito. Así que a mí me parece que esta información otorga una nueva alerta al sistema financiero, porque si hay un movimiento bancario importante, pero no se corresponde con los ingresos, pues entonces parece ser que hay algo que no está bien. En definitiva, la banca siempre tuvo estas capacidades, Santiago, de pedir, digamos, y hay experiencia de pedir un IR2, de pedir declaraciones de ITEBI, etcétera, para confirmar si realmente la empresa está pagando estos impuestos. Pero ahora siempre tenían la situación de que aludían, ¿verdad?, de que era una gran molestia para el cliente pedir esa información. Ahora ya no tienen esa situación, ya no hay que molestar al cliente para acceder a su información fiscal, a los ingresos fiscales que está teniendo una empresa. Así que lo que se está pidiendo, si lo pensamos, no es algo tan novedoso, solo que ahora entiendo que la idea es tenerlo a través de algún tipo de tecnología, de algún tipo de método que sea directo con la Dirección General de Impuestos Internos, y supongo que como todo eso está sistematizado, pues podría ser automático a través de algún API o algo por el estilo. Así que Qué bueno que se estén alineando estas subtech, esta tecnología de supervisión, esta tecnología de reguladores con la tecnología financiera. Yo, a pesar de eso, creo que hay que crear mecanismos especiales, hay que crear excepciones. Cuando hablamos del microcrédito, cuando hablamos de la MIPYME, cuando hablamos de la inclusión, definitivamente yo creo que tenemos que aceptar que los países tienen que manejar un cierto nivel de informalidad, y yo creo que todo esto, lo que se persigue, tiene que tener sentido, ¿no? Entonces, siempre hay que reconocer que habrá un cierto nivel de informalidad, que son empresas que se están desarrollando y hay que permitirle crecer y acceder a cierto tipo de productos para crecer, a tener capacidad operativa, financiera, tecnológica. Y lo que me refiero quizás es, óyame, no podemos atacar aquí al paletero que por primera vez, no sé, quiere poner una estación pequeña y va al banco a pedir por primera vez un crédito de 10 mil pesos, el microcrédito, ponerle todas estas trabas, que usted no ha hecho comprobante. Creo que hay que tener cierta sensibilidad en ese sector, ¿verdad? Para no afectar inclusive una de las métricas mundiales que se habla de los objetivos, ¿verdad? Que es la inclusión financiera. O sea que me imagino que en su momento, cuando se emitan los reglamentos, pues ojalá y este tipo de cosas sean tomadas en consideración.
Esperemos que así sea, Roberto. Y pues la verdad yo creo que la administración tributaria o las administraciones tributarias del mundo entero no quieren perjudicar a nadie. Lo que quieren es recaudar los montos que corresponden para poder hacer esa redistribución de la cual los estados normalmente se encargan. De hecho, yo te confieso, Roberto, que aquí en República Dominicana mi percepción, sé que muchos estarán en contra, algunos a favor, pero muchos en contra, es que la administración tributaria acá es bien cercana, es bien amigable, es bien abierta. Yo cuando he tenido inquietudes me he dirigido directamente a la DGI y me han dado respuesta oportuna a mis inquietudes, me han orientado, me han ayudado. Lo encuentro de esa manera. Quizás ha sido una experiencia muy particular, no lo sé, pero cada vez que lo he hecho me ha ido muy bien. Así que creo que los pasos que se están dando son pasos que corresponden a las tareas de una administración tributaria responsable, Roberto. Te agradecemos la información que nos traes. Una preguntita.
Adelante.
¿Desde cuándo empieza esto de la certificación?
Bueno, mira, ya la ley fue emitida. Lo que entiendo es que desde el punto de vista práctico se está esperando que se emitan reglamento instructivo para ver cómo se le va a dar aplicación a esto. De acuerdo a las conversaciones que he tenido a nivel de gremios, de los sectores y de participantes también del mercado de las entidades financieras, entiendo que ya hay conversaciones de ver cómo esto se va a poner en práctica. Hay mucha preocupación alrededor del cumplimiento de esta disposición. Así que vamos a ver en efecto ya el cómo, ¿no? El cómo se va a llevar a cabo.
¿Y normalmente esos procesos son lentos o son rápidos, Roberto? Es que te pregunto porque quizás nuestra audiencia dice, bueno, esto ya está, pero todavía no está vigente, digamos. Ya la ley está vigente. Dime.
Hay que recordar que de entrada no todos a la fecha estamos obligados a emitir facturas electrónicas. O sea que el cumplimiento completo no va a ser en menos de 12 meses, porque recuérdate que hay todos unos plazos para que cierto tipo de empresas vayan entrando en el tema de la obligatoriedad de emitir facturación electrónica. O sea que pudiéramos decir que estamos en una fase prima, ¿no?, de todo esto. Porque claramente ahora algunos dirán, bueno, es que tú no estás reportando información, bueno, es que tampoco me toca, no es mi plazo, no ha vencido el plazo. Entonces tenemos que esperar que primero esos plazos que se dieron para adaptarse a la facturación electrónica se agote, y luego yo entiendo que vendría la fase de entender cómo se van a estos temas de la certificación de riesgo tributario. Pero es bueno que usted lo sepa, si usted es una empresa informal desde el punto de vista fiscal, pero necesita acceso al crédito, creo que debe de irse preparando para que pueda tener alguna limitación en ese sentido.
Y sabes que creo que es importante además que esto que está pasando, aunque no está vigente ya, y como tú dices, quizás pues no esté vigente para todo el mundo en los próximos 12 meses, pues sí muestra un poco la iniciativa y la intención que existe, ¿no? Entonces, si usted no está al día, vaya pensando cómo organizar su tema fiscal, cómo ponerse al día, cómo llegar a estar totalmente actualizado y en paz y salvo, para que si en el futuro esto llega a entrar en vigencia rápidamente para todos, usted no vaya a salir afectado. Así que una excelente invitación y un excelente recordéis, Roberto, de que el país es responsabilidad de todos y de que con nuestros impuestos contribuimos a una mejor República Dominicana. Muchas gracias, Roberto, por tu participación esta noche. Dios mediante, nos vemos pronto.
Buenas noches, señores. Cuídense mucho.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie no me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No es bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Empezamos nuestra estadística de hoy miércoles, obviamente hablando del mercado dominicano. Y como ustedes saben, los miércoles ninguno de nosotros tiene la estadística porque la palabra la tiene el señor Antonio Trujillo con el pulso del mercado. Ivette, te veo sonriendo.
Ay, sí, porque usted sabe que nos encanta recibir a Antonio por toda la información que nos trae. Y últimamente esos detallitos que deja como para la última parte de esta sesión, Santiago, donde nos hace esos top 10, esos top 5, me encanta, me encanta. Bienvenido, Antonio, lo estábamos esperando por minutos. ¿Cómo está?
Hola, Ivette, ¿qué tal? Saludos también a Rosy, a Santiago. Buenas noches a todos y buenas noches a toda nuestra audiencia.
Antonio, le tengo chiva. No, mentiras, chiva no. Imagínese que en estos días aquí en Sumas estuvimos hablando un poquito de la renta variable. Y yo me atreví a apostar que antes de que sea mi cumpleaños vamos a tener acciones en el mercado. ¿Usted qué cree? ¿Qué opina antes de empezar en materia con las estadísticas?
¿Cuándo es el cumpleaños, perdón?
Ya viene, pronto, pronto, pronto. Pero casi un poquito más de un mes. Septiembre. O sea, principios de septiembre.
Antes de ese cumpleaños ya van a estar las acciones en el mercado.
Ay, miren, Antonio, no, Antonio afirma.
¿Cuánta fe?
Segurísimo, segurísimo. Bueno, yo las he estado esperando y las he estado esperando acá en vivo desde hace un año, pero puedo afirmar que antes del cumpleaños de Santiago, sí. Pero bueno, siempre que no nos esté mintiendo para la fecha del cumpleaños, ¿no?
Bueno, hay mucha fe. Mucha excelente. Fe. Esperemos que con toda esta buena vibra, pues sí se logre.
Excelente. Ya, yo creo que sí. Ahí tiene nuestra audiencia.
Además, ¿señor? Santiago, no eso, sino que seguramente para ese entonces, además de esas acciones, ya va a tener la información de la superintendencia de la segunda aprobación de emisión de acciones.
Uy, qué buen dato. Vean, miércoles ricos en información del mercado de valores por Antonio Trujillo. Y hablando del mercado de valores, querido Antonio, ¿qué tuvimos durante esta semana en estadísticas desde el miércoles pasado hasta el día de ayer?
Tuvimos muy poco. Bueno, precisemos que es desde el miércoles 5 hasta ayer martes 11 de julio. Hace una semana hablábamos de más de 6 mil millones en negociaciones, cifra baja. Hoy tengo una todavía más baja, decepcionante, 2.135 millones, 36 millones de pesos en las negociaciones de estos últimos 5 días bursátiles. Es un monto muy bajito, muy, muy bajo. Y en particular sigo decepcionado con la renta variable, que ha tenido unas negociaciones que son minúsculas, como hablar de 2 millones el lunes o de 7 millones el pasado miércoles. Son cifras ínfimas. Y en la renta fija tampoco es que haya sido espectacular. No hubo ningún día con negociación de más de siquiera 1.000 millones de pesos. 1.000 millones. No pido mucho. El pasado lunes fueron 600 millones, el martes 889 millones. Muy poco. En total, 2.100 millones para una semana en el mercado bursátil es realmente muy poco. Se sigue especulando que las condiciones del mercado no son las propicias para emitir, ni son las propicias para vender. Los títulos que están en poder de los fondos de pensiones no tienen alta volatilidad, ellos los guardan durante mucho tiempo. Y la negociación con bonos está baja realmente. El pasado lunes, es decir, de la semana pasada, del martes a viernes, no hubo muy mayor cosa que relacionar. El lunes pasado, el lunes 10, hubo una negociación de 602 millones de pesos, fue la única grande, en notas de renta fija del Banco Central. Estas notas son títulos que vencen en febrero del año 28. Tiene una tasa cupón de 15% y se estaba negociando al 109.7%. Eso quiere decir que en la realidad ese 15% de tasa de interés nominal se vuelve para quien los haya comprado ese día en 9.6%. Ayer hubo también negociaciones de renta fija por un monto un poco mayor, 980 millones. Aclaro que no, como repito, ningún día llegamos a los 1.000 millones. Esos 980 millones fueron en títulos del Ministerio de Hacienda, bonos de deuda de la ley 366 del 2022. Estos son bonos que vencen en febrero del año 34, falta todavía mucho, tienen tasa de cupón de 13.63%. Y se estaban vendiendo al 127.8%, es decir, una desvalorización alta, que lleva a una tasa de interés equivalente del 9.4%. En la renta variable no hubo emisiones, no nada espectacular por resaltar. Ayer el mercado despertó un poquito y hubo 54 millones en cuotas de participación del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel 2, un fondo que siempre hemos señalado como muy activo en el mercado secundario. Esas cuotas que salieron originalmente a 100 pesos se estaban negociando ayer a 108.86 dólares, ¿no? Estoy llegando casi a 109, esa es la valorización que ha tenido el fondo. Este fondo es muy activo, tiene un paquete de un portafolio de inmobiliario muy interesante y mantiene una altísima volatilidad. Y hubo ayer también, se vendieron valores del fideicomiso Rica, es el fideicomiso que invierte en acciones de Rica, de la pasteurizadora Rica. Hubo negociaciones por 39 millones. Los valores de este fideicomiso tienen valor nominal de 100, de 100 pesos. Se estuvieron negociando a 165, 166 e incluso hubo ayer negociaciones a 170 pesos, una valorización interesante. En lo demás, quieto el mercado. Y hasta ayer en el año se han negociado 245.300 millones en el mercado bursátil. Y me refiero a bursátil porque hay mercado OTC que aquí no contamos, sino lo que se negocia en la bolsa de valores. 245 mil millones, estos son más o menos 4.400 millones de dólares. Y proyectándolos a este ritmo, si el segundo semestre no reacciona, estaríamos llegando a los 471 mil millones de pesos, es decir, unos 8.500 millones de dólares, muy por debajo de los 11 mil del año pasado. Por tanto, espero que el mercado reaccione. Y yo espero que parte de esa reacción venga con las acciones que tienen que llegar antes del cumpleaños de Santiago.
Todos esperamos eso, Antonio. Antonio, y cuéntenos acerca de los protagonistas del mercado nacional. ¿Qué noticias debemos esperar en los próximos 8 días? ¿A qué debemos estar pendientes?
No, esos protagonistas han tenido mucho trabajo, empezando por los de la administradora de fondos de inversión, Altio. Les venía contando hace unas semanas que el fondo de inversión cerrado, renta fija, que se llamaba GAM United Capital, ahora se llama Altio United Capital, que ese fondo vencía en julio del año 23, después de 10 años de estar en el mercado. Pero en la asamblea de poseedores de cuotas acordaron prorrogarlo por otros 5 años. Se le dio una nueva vida de tal manera que va hasta el 28, eso ya lo habíamos dicho. Pero el proceso que se realizó entonces fue recomprar cuotas de aquellos poseedores de cuotas que sí quisieran salir, que quisieran venderse. Entonces se realizó esa operación. El total de cuotas que se. El, a ver, recordemos que tenía un monto máximo nominal de 2.000 billones de pesos. con el monto amortizado de cuotas quedó en 1.700, con 1.743 millones. La total de compras, del total de cuotas recompradas fue de 256.890. Es decir, esas son las cuotas que vendieron aquellos socios que quisieron salir. Y el fondo sigue con esos 1.743 millones, sigue su camino por otros 5 años. Hay otro fondo de inversión que tiene noticia por estos días, es el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas 1, que gestiona la AFI Reservas. Compró un inmueble, lo compró la semana pasada, dos inmuebles, perdón, pero que en total suman 2.117 metros cuadrados. Uno es un inmueble que está en el Distrito Nacional, que tiene una superficie de 1.192 metros cuadrados, y un solar que tiene una extensión, un área, perdón, de 924.75 metros cuadrados. La precisión exacta de dónde están y cómo se llaman se las daremos en próximas semanas. Preguntaban de los protagonistas del mercado, hay dos que están muy contentos. Por un lado, la gente del puesto de bolsa CCI. Este puesto recibió calificación de Fitch, de la famosa calificadora Fitch Ratings. Le dieron una calificación nacional de A, de A menos, que es una calificación muy alta. Recordemos que esas calificaciones van de A, AA, AAA. A es una calificación muy importante. Esta es A menos, perspectiva estable. Y dice Fitch que este puesto de bolsa está muy bien posicionado en el mercado americano, tiene una posición de mercado moderada, tiene 13 años trabajando en el mercado. Es el octavo en términos de activos, es el sexto por patrimonio y el sexto en resultados netos acumulados. La calificadora también dice que este puesto ha aumentado su base de clientes en Santo Domingo y Santiago, y lo mismo que la captación de recursos. Entonces le dieron A menos, una calificación muy buena. Y otro que está todavía más contento es Parval, el puesto de Parallax Valores, Parval, conocido por todos ustedes. Bueno, Parval también recibió la última calificación de Fitch Ratings, pero en caso de Parval están muy felices porque subió la calificación. Esto en el sector financiero, subir calificación es muy importante. Parval tenía A menos y la calificación ahora es A. El punto que señala Fitch Ratings es que Parval tiene un modelo de negocio muy consolidado y consistente, que es un puesto, además es un puesto no bancarizado y líder en el mercado dominicano, que tiene un desempeño financiero sólido, muy resiliente al ciclo económico. También dice la calificadora que la rentabilidad que tiene es muy alta, una capitalización buena y una gestión de riesgo adecuada. Y señala que tiene rentabilidad alta, liquidez amplia y posición de mercado buena. Entonces, felicidades para Parval, señores.
Wow, muy buenas noticias de los protagonistas del mercado. Pero queremos saber un poquito del mercado internacional. Pónganos al tanto de todo, Antonio.
Esta mañana hubo una buena noticia internacional para todos los mercados de valores que va a tener varias repercusiones en toda Latinoamérica. Es que la inflación en Estados Unidos subió menos de lo que se esperaba en junio. Ese dato lo dieron esta mañana en la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos. El índice de precios al consumidor en Estados Unidos subió 0.2% en junio. Entonces, la inflación anual es de 3%. Los pronósticos hablaban de 4, 4.5, quedó en 3%. Es una cifra muy buena porque todo lo que sucede en Estados Unidos se repercute después en todos nuestros países. Es de esperar que mañana la bolsa de valores va a tener un repunte interesante y que la Reserva Federal al menos lo que es seguro es que no va a subir más tasas de interés y podría iniciar el camino de bajarlas. Y cuando la Reserva Federal de Estados Unidos las baja, un mes, 2 meses después empiezan a hacer todos los demás países de Latinoamérica. Con la tasa de política monetaria, que es muy alta en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú. Pero mientras esa noticia es buena, hay una que resultó preocupante, que también los mercados de valores se resaltaban hoy mucho, y es que el Banco Central de Canadá aumentó su tasa de política monetaria, la llevó al 5%, porque dice que en Canadá la inflación sigue siendo muy alta. Esperemos que los demás bancos centrales de nuestros países no sigan el ejemplo de Canadá. Para ustedes que son compradores de productos Apple, hay mucho hincha de Apple en República Dominicana, Apple está haciendo mucho ruido hoy con una promoción para los clientes de su Apple Card, que es su tarjeta de crédito. Para quienes tengan la Apple Card, les va a hacer un reembolso de sus compras hasta del 10%. Es una promoción que tienen desde el 11, del 11 hasta el 25 de julio. Naturalmente es para compras relacionadas con productos Apple, ¿no? No es para todo, pero bueno, se pueden ganarse un 10% del valor de su compra. Y esta vez no tengo rankings, pero tengo una noticia muy interesante para los mercados latinoamericanos, que son los bonos verdes y los bonos sostenibles, que sigo diciendo que tienen que venir en República Dominicana. Por cierto, hay una emisión del Banco Popular aprobada, espero que salga al mercado dentro de poco tiempo. Es tan importante esto de los bonos sostenibles que la Bolsa de México, que es la bolsa con mayor índice de transacciones en América Latina, la Bolsa de México dice que el 50% de la colocación de deuda en el segundo semestre va a corresponder a bonos sostenibles, es decir, bonos que tengan que ver con medio ambiente, con sostenibilidad, etcétera. El cálculo de la Bolsa de México es que van a colocarse entre varias empresas 70 mil millones en bonos de largo plazo, 70 mil millones de pesos mexicanos, eso vienen siendo 3.500 millones de dólares. Entre las empresas que ya aseguraron que van a emitir bonos sostenibles están el Banco Español BBVA, el Grupo Herdez, la empresa Megacable Holdings, el Estado de México, que no es el mismo país, el Estado de México, y Arca Continental. Esa es la moda que se está imponiendo en el mundo y México empezó fuerte ahora sí en Latinoamérica. Y para allá tenemos que ir todos. Bonos verdes. Y entonces ahora, además de que espero las acciones de César Iglesias, espero, por favor, rápidamente los bonos verdes del Banco Popular.
Bueno, muy bien, Antonio. Nosotros también estamos esperando que este mercado continúe avanzando, continúe ofreciendo más alternativas a todos los inversionistas y continúe consolidándose como una fuente de financiación y de progreso del sector productivo, de las empresas, de la parte social del país. Yo creo que es muy importante que esos recursos que llegan al mercado de valores sigan invirtiéndose para el progreso del país, creación de riqueza para todos. Antonio, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. De seguro nuestra audiencia hoy está más atenta que nunca a que usted nos siga trayendo información. Que esté muy bien, nos vemos en 8 días.
Hasta
Muchas
la
gracias.
próxima, Antonio.
Solo quería preguntarles si estuvieron chequeando las páginas para navegar del ranking que les di la semana pasada. Espero que sí.
Buenas noches, Antonio.
Buenas noches. Espero, perdón, Santiago, lo último. Espero las
Señor.
acciones de Iglesias y también espero las acciones de la segunda que se va a emitir el mercado, que va a ser un banco. Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos. Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Y esta noche en Formulemos el Algoritmo, como les adelantamos en nuestra agenda, nos hacen llegar una inquietud relacionada con algo que hemos estado mencionando muchísimo y que también pues Antonio acaba de mencionar en el pulso del mercado, y es que está relacionado con la emisión de acciones de la empresa César Iglesias. Entonces nos dicen lo siguiente: he escuchado hablar mucho acerca de la emisión de acciones de la empresa César Iglesias. ¿Podrían, por favor, explicarme en qué consiste y a qué altura va este proceso, Santiago?
Claro que sí, con mucho gusto. No somos los protagonistas de esta transacción, pero estamos al tanto y dado que la hemos esperado tanto, estamos creo que bastante informados. Esto es lo que en los Estados Unidos llaman un IPO, por sus siglas en inglés, y que en español muchas veces es traducido como una OPI, una oferta pública inicial. ¿En qué consiste una oferta pública inicial de acciones? No es más, sino el proceso mediante el cual se ofrecen acciones de una empresa privada al público en general. Es decir, las empresas, la propiedad de las empresas, siempre está representado en un título o valor que se llama acciones. Una empresa tiene un número determinado de acciones y dependiendo de cuántas acciones tenga usted, pues eso indica cuál es el porcentaje de esa empresa del cual usted es propietario. La OPI, o la oferta pública inicial de acciones en el mercado de valores, es vender esas acciones, pero de manera masiva, al público en general, es decir, a capital de inversionistas públicos, incorporando, por supuesto, los institucionales, los bancos, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, las aseguradoras, bueno, muchísimos inversionistas que pueden libremente ir al mercado a comprar estas acciones. Esto tiene una relevancia muy importante porque esa transición suele ser una inversión, suele ser un momento muy importante para que diversos inversionistas puedan participar de la propiedad de esa compañía que antes era cerrada y en la cual los socios a dedo podían determinar a quién se le vendían acciones y a quién no. Cuando las acciones son públicas, pues definitivamente cualquier inversionista que cumpla con los requisitos que requiere la ley para el mercado de valores puede ir a comprar esas acciones libremente siempre y cuando haya alguien que se las quiera vender. Pero no se requieren autorizaciones de parte de los otros accionistas, no se requiere ningún proceso adicional. Es decir, se facilita que las personas del común, como usted y como cualquier otra persona que está oyendo Sumas, como yo, podamos participar de las utilidades de esas empresas. Ahora bien, el proceso de César Iglesias inició hace ya unos 3 años, hace un buen tiempo, y condiciones del mercado, como la pandemia, como la subida de las tasas, etcétera, habían impedido que se presentara la oferta pública al mercado. Aún no se presenta, pero creemos y somos optimistas de que vaya a ser próximamente. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado han empezado a cambiar, hay un poco de mayor liquidez, las tasas están más bajitas y eso favorece que quienes vayan a comprar esas acciones pues tengan mucho más interés. Ustedes dirán, ¿pero por qué más interés? ¿Qué tienen que ver las tasas con eso? Bueno, si usted fuese un inversionista y de repente encuentra que las tasas del mercado en renta fija, en un título donde la volatilidad es baja y donde la seguridad es bastante alta, como por ejemplo las letras del central, usted encontró tasas del 16%, ¿eso qué implicaría? Que pues para usted entrar en el riesgo de volverse accionista de una empresa y apostarle a largo plazo, porque las acciones son para el largo plazo, dado que debemos esperar a que con ese dinero la empresa haga sus transacciones y posteriormente genere riqueza, con esa riqueza se traduzcan utilidades y esas utilidades se traduzcan en dividendos para nosotros como accionistas. Entonces piensen, acciones mínimo 2 años y medio a 3 años mínimo. Entonces, si usted fuese un inversionista y tiene tasas en el mercado de renta fija, en el mercado de bonos muy altas, pues no estaría tan propenso a comprar acciones y asumir mayor riesgo, sobre todo en momentos de volatilidad de los mercados, de mucha incertidumbre. Entonces yo creo que por eso se ha demorado un poquito esta colocación, pero creo que va a salir y va a ser muy exitosa. Si usted todavía no sabe cómo comprar acciones en el futuro, pues lo invito a que se acerque a su puesto bolsa favorito y pregunte sobre cómo podría llegar a ser esta colocación de acciones, esta venta de acciones. Aún no tenemos información precisa,
pero en la medida que la vayamos conociendo, les iremos contando. Lo que es importante es que usted se vaya volviendo cliente de un puesto de bolsa para que cuando estas acciones estén disponibles, si usted lo desea y le parece conveniente, las adquiera a través del mercado de valores.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, nuestra frase a recordar de hoy es para ponerla en práctica ya mismo, al igual que el disfrute de la vida. ¿De qué se trata, querida Rosy?
Bueno, lo primero es que esta frase viene de manos del señor Jim Rohn, y él fue un empresario estadounidense, autor y orador motivacional. Su obra ha influido en el lanzamiento o en la promoción de las carreras de muchos en la industria del desarrollo personal, incluyendo a Anthony Robbins, Brian Tracy, entre otros. De las manos del señor Rohn nos llega la siguiente frase: la felicidad no es algo que pospones para el futuro, es algo que diseñas para el presente. Y yo creo, Santiago, que eso se aplica bastante a las finanzas realmente.
A las
Me
finanzas.
Esa frase.
Y a todo, y a la
hoy,
vida.
Exacto. Hoy que tenemos a alguien cumpliendo años por acá.
Sí, que no diremos el nombre, es un secreto, pero...
No nos olvidemos que la vida es hoy, hay que disfrutarla hoy. Hay que planificarla para que sea mejor mañana, pero no dejemos las cosas siempre para el futuro. Planeémoslas y cuando llegue el momento adecuado, disfrutémosla con profundidad, a fondo, como decimos aquí en Sumas. Señores, un gusto compartir hoy con ustedes. Mañana nos encontramos aquí en la noche en Sumas. Contamos con su audiencia. Muy buenas noches.
Feliz noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.